COPE Catalunya i Andorra.
Sí, un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, hoy 4 de mayo, después de ese paréntesis que tuvimos el viernes por el Día del Trabajo, que era 1 de mayo, sábado, domingo, hoy lunes volvemos aquí a Tiempo de Español, programa 4474 de la historia de Tiempo de Español. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Hoy lunes, en principio, la idea del programa es poder hablar a partir de las 6:30 con el máximo responsable de la Ciudad Deportiva, con Eloy Pérez, porque recuerden que a partir de esta semana, en este caso en el Español, mañana la Liga de Fútbol Profesional, supongo que, no sé si con alguien de Sanidad o no lo sabemos, aunque en principio es la Liga solo, irá a la Ciudad Deportiva Dani Jarque para inspeccionar cómo está, para poder empezar a entrenar la lógica por parte de jugadores a nivel individual entre, yo creo que viernes, sábado, domingo, lunes será más o menos cuando empiece a cumplirse ese protocolo de la Liga. Pero bueno, todo esto se puede ir al traste, así de fácil y así de sencillo. Si el miércoles no se aprueba el estado de alarma, a partir del jueves, Anchas Castilla. Así que cada uno podrá hacer lo que le dé absolutamente la gana. Se acabará con el tema de los ERTEs. La gente que esté en paro se quedará sin cobrar. Los autónomos igual. Y va a pasar todo esto. Y los jugadores podrán entrenar cuando y cómo les dé la gana, porque los clubes les pueden obligar, porque ya no hay estado de alarma y, por lo tanto, repito, cada uno podrá hacer lo que le dé absolutamente la gana. No quiero hablar de tema político, pero estoy, les adelanto, muy, muy quemado con todo lo que está pasando, porque creo que es una falta de respeto hacia las personas que desgraciadamente han fallecido, hacia las personas que aún están contagiadas y que están en las UCIs, y posiblemente hacia las personas que nos podemos contagiar. Pero voy a intentar centrarme como si no pasara nada, como si todo fuera a ir normal. Nosotros en Barcelona estamos en la fase cero. Ya saben que hay 4 islas que están en la fase 1, el resto del país está en la fase cero. Y teóricamente hasta el día 10 de mayo no pasaríamos, si está todo, se cumplen una serie de condicionantes, a la fase número 1. Pero bueno, todo esto supongo que la gente debe estar muy cansada de escucharlo, de leerlo, de oírlo, de verlo. Y yo no voy a generar más polémica o más dudas en todo este sentido, pero yo quería comentarlo a nivel futbolístico, que en principio hay un protocolo por parte de la Liga de Fútbol Profesional con el Consejo Superior de Deportes, que ese protocolo, lo primero que tienen que hacer los clubes es tener en condiciones sanitarias perfectamente lo que son las zonas donde van a entrenar los jugadores, primero a nivel individual, luego se denominó entrenamiento medio y al final entrenamiento colectivo. Ese entrenamiento colectivo debe llegar como mínimo dentro de un mes para que todos los jugadores puedan estar en el campo, también en unas condiciones especiales, etcétera, etcétera. Yo creo que lo lógico sería que no se jugara, porque es que la sensación que yo tengo es que la AFE no quiere jugar, y a mí me parece bien. Están poniendo condiciones de, bueno, es que no sabemos si todos los equipos van a seguir ese protocolo, si las condiciones son las mejores para los jugadores, si hay riesgo de contagio o no. Luego está el tema de los test. Ya saben que no todos los jugadores se van a hacer los test, sino los que han tenido coronavirus. En caso del español, pues 8 jugadores tuvieron coronavirus, más 2 miembros del cuerpo técnico. Esos ocho jugadores van a pasar los test, pero claro, no sabemos si al cabo de 3-4 días, como ha pasado, por ejemplo, en Alemania hay 10 jugadores, 3 son del Colonia porque se dieron a conocer, pero hay otros que están contagiados y los han tenido que apartar, pero como el resto de jugadores no están contagiados, pues pueden seguir. Pero claro, cuando se hace este tipo de pruebas son complicadas, porque una es un test rápido para saber si lo has tenido o no lo has tenido, y luego está el test de cultivo, donde sabes si estás inmune o no al coronavirus, porque puedes ser asintomático y hoy estás bien, pero mañana puedes tener el virus. Es una situación muy difícil para todos, y que los jugadores, o se considere que los jugadores tienen que tener o no unos privilegios, yo, ya saben que nunca he estado de acuerdo con todo esto, que es mucho más importante que esos test se puedan hacer a las personas que están en primera línea en estos momentos, pero también es verdad que ahora en primera línea está casi todo el mundo, porque con el tema de la desescalada se han abierto pequeños comercios también. Pero esas personas que están en los pequeños comercios no sabemos si son asintomáticos o no. Es muy muy difícil, de verdad. Es muy difícil y llegar a un punto en que tienes que hablar de fútbol, pues a veces también cuesta. Porque no puedes estar al margen de lo que está pasando. Es muy difícil vivir al margen de lo que estamos pasando todos. Nos podríamos ir a Bielorrusia, por ejemplo, que ahí están jugando. Pero nosotros no vivimos en Bielorrusia y por lo tanto tenemos que estar en una situación de muchísima precaución. Es verdad que han bajado los contagios, desgraciadamente sigue habiendo fallecidos, aunque son menos, pero los hay. Pero esto no nos deja, no puede ser que creamos que todo esto ha pasado ya. Yo no sé si soy inmune. A lo mejor he pasado el coronavirus y no me he enterado, y mi cuerpo ha generado esos anticuerpos para coronavirus. Pero si no es así, sigo estando expuesto a que alguien me lo pueda pasar. Intento, como todo el mundo, supongo, porque a veces sales a la calle y hay gente que no tiene conciencia de verdad de lo que ha pasado y de lo que está pasando. Y parece que le dé todo lo mismo. Grupos de gente hablando, como si esto solo fuera un mal sueño, y no es verdad. Por ejemplo, el sábado, que fue el primer día que la gente pudo salir a correr, yo hice un tuit que mucha gente me lo ha criticado, pero que no me arrepiento de ponerlo. Es decir, ¿cuánta gente que salió el sábado había salido a correr en su vida? Ni el 50 ni el 60%. Se notaba primero por el calzado que llevaba, luego la forma de vestir cuando corría, con el móvil en la mano. Para eso, mejor que la gente pase. Fíjense que ayer salió el 40% menos de gente a correr. Hoy no sé si ha salido el 20 o el 30, o el 40, no lo sé. Pero no es una fiesta lo que estamos viviendo. Si no somos conscientes de lo que está pasando, de que nosotros podemos contagiar a alguien, aunque pensemos que estamos bien, y a nosotros nos pueden contagiar igual, me parece que estamos cometiendo un grave error con la gente. No somos solidarios, ni estamos dando un buen ejemplo hacia, sean hijos, vecinos, amigos, familiares. Y ayer, por ejemplo, salí a correr por la tarde y me encontré a grupos que iban corriendo. Claro, no puedes correr con mascarilla porque no se puede correr con mascarilla. Pero grupos que habían quedado para ir a correr, cuando la norma era de forma individual. Pero ¿por qué tenemos que cometer estos errores? Luego habrá un rebrote y volveremos a la casilla número 0, al inicio, a esos más de 50 días casi, no sé si llevamos 50 días ya, de confinamiento. Y luego, claro, como añadido, está todo el tema de la situación económica, etcétera, etcétera. Entonces, que a mí me hablen de empezar la liga, me queda todo tan lejos, pero lejísimos. Me queda muy lejos. Ya empezando por el tema de los entrenamientos, cómo se va a desarrollar todo esto. El Español tiene 3 campos, pues, supongo que podrán entrenar en principio 6 a la vez, medio campo para cada jugador, pero claro, los entrenamientos pueden empezar a las 9 de la mañana el primero, hay 24 jugadores, pues imagínense el último a que va a entrenar, y así pueden estar 15 días entrenando en solitario. Después vendrán los entrenamientos medios, donde se hará un poquito más en grupo, pero grupos separados, y por último, teóricamente, entrenamientos colectivos. Pero cuando empiezan los entrenamientos colectivos, los jugadores estarán con ese ánimo de tener contacto, de cuando se saque un córner, por ejemplo, ir a defender. Es que yo me hago muchas preguntas. El viernes les digo que abriremos los teléfonos, como normalmente hacemos, para que los oyentes puedan opinar y valorar todo lo que está pasando a nivel en el mundo del fútbol. Yo me quiero centrar en el tema del Español. Supongo que el equipo habrá empezado a entrenar, repito, a nivel individual. Y esto, pues, para mucha gente será como una alegría. Supongo que Tebas debe estar diciendo, uy, qué bien, va a empezar la liga. Yo, sinceramente, es que no lo veo. No lo veo. Bueno, sí que lo veo. Es decir, si, repito, el estado de alarma pues no se aprueba, prolongarlo creo que es hasta el 25 de mayo, el día 11 de mayo, pues todas las medidas que se han tomado no sirven para nada. Se vuelve al día 12, 13 de marzo, y miren, a partir de ahí, pues que sea lo que sea. Esta es la realidad. Y a mí me molesta mucho que alguno pudiera pensar que lo que yo estoy diciendo es con fines ideológicos. No es con fines de ninguna manera. Es simplemente intentando preservar la salud de la gente, que creo que es lo más importante, por encima de todo. Si no hay salud, nunca habrá economía. Eso téngalo muy claro, porque está por encima. Y luego el tema del fútbol, pues miren, allá cada uno con su conciencia con todos estos temas. Pero luego también tienes que ver que hay equipos que están cabreados porque, por ejemplo, el Liceo La Coruña amenaza, por ejemplo, con jugar en la Liga Portuguesa porque no está de acuerdo que le hayan dado el título a Barcelona. Barcelona ha sido mejor que en lo que se llevaba de liga que el Liceo. Y yo no soy dudoso en el tema del Barcelona. Y están cabreados porque, claro, no habrá descensos y habrá 2 equipos más. Y resulta que los 2 equipos más son catalanes. Habrá 15 equipos catalanes y un gallego. ¿Y qué culpa tienen los equipos catalanes de que en el resto de España el hockey sea residual? A ver, ¿qué culpa tienen los equipos catalanes? Es que, de verdad, es creo que lo peor posiblemente de este país, porque yo no quiero meterme en otros países porque no vivo allí, son los dirigentes, en general. Y no hablo solo de políticos, hablo de dirigentes deportivos. Y es que estoy, de verdad, alucinando con todo lo que uno llega a escuchar. Por no hablar del tema de los jugadores, que es algo que sigo dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas de cómo es posible que los jugadores no sean capaces de comprometerse. Decir, miren, señores, nosotros no queremos jugar porque no estamos en condiciones de jugar, porque anímicamente no estamos, físicamente no estamos. Es que la liga, cuando empieza a entrenar el primer jugador del Español, que posiblemente sea a lo mejor el día 8, llevará 2 meses parada. 2 meses que los jugadores no han hecho absolutamente nada, por mucho que alguno diga, no, hemos estado con una preparación. Eso es mentira. 2 meses en casa, haciendo pesas, o bueno, supongo que alguno puede tener una cinta rodante o alguna bicicleta. Es que no tiene nada que ver con una pretemporada. Es que luego tienen que hacer la pretemporada. Que una pretemporada en las condiciones que lleva el protocolo, como mínimo deberían ser de 2 meses. Si una pretemporada normal es de 1 mes y algo, con partidos amistosos y todo, para llegar bien a la liga, imagínense ustedes una pretemporada como la que quiere hacer la Liga de Fútbol Profesional. Primero, entrenamientos en solitario, entrenamientos medios y luego colectivo. Pero sin saber cuándo será el medio y cuándo será el colectivo. Y cuando hagan, no sé, 15 días de entrenamiento colectivo o 10, venga, a jugar. A jugar a puerta cerrada. ¿Para qué? ¿Para acabar qué? ¿Para acabar una situación en la que no hay un responsable que haya dicho, no, es que no jugamos porque no queremos jugar? Porque hemos hecho una huelga. No, es que la situación de la pandemia ha generado todo esto. No. Y parece ser que hay gente que no quiere darse cuenta. Y a mí de verdad me parece muy bien que la Liga, que el Consejo Superior de Deportes, la Federación, entre comillas, va por otro lado, porque la Federación tiene potestad en el sentido de decidir lo que puede pasar, segunda B, tercera, fútbol sala y fútbol femenino. Y van a decidir que no se juega más. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo? Por el tema de los derechos televisivos. Pero entonces, ¿qué priorizamos? ¿El dinero o la salud de los jugadores? Porque si en segunda B no se puede jugar, o en el femenino, que teóricamente también es profesional el fútbol femenino, ¿por qué las chicas se les dice que no y en primera división sí y en segunda sí? ¿Por qué? Por el tema económico. Y eso a mí me parece que no es justo tampoco. Porque de la misma manera las chicas tendrían que jugar. Fútbol profesional, fútbol femenino, aunque cobren poco. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el dinero, que el fútbol femenino no gestiona tanto dinero y por lo tanto los clubes no pierden. Y luego ya hablaríamos de lo que pasa el año que viene en el tema de los presupuestos del femenino. Porque claro, los equipos van a perder dinero, pero mucho dinero, o van a dejar de ingresar dinero. Una parte de los presupuestos de muchos equipos iban al femenino. Una parte pequeña, en algunos casos muy grande, pero en otras habrá que rebajar, porque los clubes van a rebajar gastos de todas partes. Pero también hay un convenio en el fútbol femenino donde las jugadoras tienen un salario mínimo que oscila a los que son casi 1.000 euros. Y son 14 pagas. Habrá jugadoras que cobren más, por supuesto. Todo ese dinero lo va a tener que dar el CSD. La federación va a tener que ordenar ese dinero también. Yo no les puedo decir ahora que el primer equipo femenino va a estar aún en la liga, porque no es oficial, pero todo hace pensar que el B estará en segunda B. No sé si habrá ese nuevo formato, esa nueva división que se quiere crear. El femenino, que la liga tenía 16 equipos, pasará a ser teóricamente de 18, pero ya les digo yo que muchos equipos van a desaparecer. Por ejemplo, había el Club de Fútbol Madrid que dejó de pagar a las jugadoras. Las despidió a todas. Porque no tenían dinero para pagar si no había ningún tipo más de ingreso. No sé si les hizo un ERTE o fue un despido general. Estamos hablando de cuando empezó a pasar todo esto. Finales de marzo, abril fue cuando se conoció. Es duro, ¿eh? Ya sé que, y está claro que el femenino del Español no iba a salvar la categoría, porque con 4 puntos, sin ganar un partido, no íbamos a salvar la categoría. Pero es que la situación en la que ha pasado todo no es una situación normal, y al no ser una situación normal, tú no puedes tomar decisiones normales, tienes que tomar decisiones excepcionales. Y me parece muy bien lo que ha hecho la Federación Española. Segunda B, tercera y femenino. Bueno, luego fútbol sala, que como no sigo mucho el fútbol sala, tampoco sé lo que va a pasar. Claro, sí que es verdad que en tercera afectará a lo que es la primera catalana, etcétera, etcétera. Todo esto afecta. Porque claro, la segunda B también afecta a la tercera. Y luego veremos qué pasa con los equipos de segunda B que podrían subir a segunda división, porque entonces dependerá de lo que haga la liga. Si la liga decide que haya descensos o no. Si hay descensos, subirán de segunda B, pero si no hay descensos, no subirá nadie de segunda B. Por eso se estaba hablando de crear un nuevo formato, que haya como una segunda B distinta y luego una intermedia entre la segunda B y la tercera. Porque claro, de tercera división a segunda B, creo que hay 18 grupos. Y había muchos equipos con opciones de subir. Pues miren, multipliquen 18 por 4 los que podían subir. Con los playoffs, etcétera, etcétera. Vamos a esperar los próximos días a ver qué es lo que ocurre. Mañana les contaremos poquito cuál ha sido la decisión de la Liga, si la Ciudad Deportiva Dani Jarque está en condiciones o no. Dentro de unos minutos hablaremos con el máximo responsable de la Ciudad Deportiva, con Eloy Pérez, para que nos cuente un poco cómo han ido esos, bueno, pues esas obras no, pero sí esos acondicionantes o acondicionamientos que se han tenido que poner en la Dani Jarque para que pueda entrenar el primer equipo, que es el único equipo que va a entrenar allí, el único. Tema vestuarios, entrada jugadores, salida jugadores, el campo, los campos que se van a utilizar. La liga tiene que dar el ok. Teóricamente la liga va a dar el ok a todos, porque le interesa que empiece ya. Y luego estará pues el tema de sanidad, que empezará. No sé qué equipos empezarán a hacerlo, pero depende de cada autonomía. Será los sanitarios de cada autonomía, en este caso el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, quien tiene que hacer las pruebas y luego esas pruebas pasarlas a la Liga y al Consejo Superior de Deportes. Esos famosos test, el PCR, luego el otro test que hay. Las 6:23. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y dentro de nada, en unos minutos, iremos con Eloy Pérez para que nos cuente un poquito, repito, cómo se ha condicionado la Ciudad Deportiva Dani Jarque para todo este protocolo del Consejo Superior de Deportes y de la Liga de Fútbol Profesional. 6:24, hoy en el control del sonido, después de algunos días también, nuestro compañero Héctor García, hasta las 7, tiempo de Español.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Mire, mire, mira. Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo.
6:25, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. En este programa 4476, por cierto, vamos a felicitar también a Eloy, que ha sido abuelo, y por lo tanto me cuesta pensar que Eloy Pérez haya sido abuelo, porque me acuerdo de él como jugador y entrevistarlo cuando era jugador del Español, y ahora que sea abuelo, pues bueno, debemos tener más o menos la misma edad, Eloy y yo, y por lo tanto la diferencia él que hay es que él ha sido abuelo porque ha tenido hijos, y yo pues no, seré abuelo, pero abuelo un poco cascarrabias, nada más. Pero bueno, es lo que pasa, son las cosas de la vida. Con una buena estrella para celebrar, como siempre, todo lo que hace los éxitos del Real Club Deportivo Español, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos esta primera estrella hoy, día 4 de mayo, entramos ya en el tercer mes que estamos viviendo de confinamiento. Hoy, aunque sea hora de desescalada, empezamos en marzo, pasamos todo el mes de abril, ahora ya estamos en mayo, en este programa 4474. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y hablamos con Eloy Pérez.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia. Recuerden que Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, diseña, soluciona. Y por supuesto, lo más importante, con Ferran vas a encontrar el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es. Teléfono de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, 93-648-00, 93-648-00. Mañana, tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, la tertulia de cada martes en tiempo de español. Vamos a leer un comunicado que acaba de sacar la Liga, y luego iremos con Eloy. Habíamos quedado con él a las 6:30. Lo hemos llamado un poquito antes, pero bueno, supongo que él, como es tan, iba a decir, la palabra no me sale ahora tan, si me sale la palabra la diré, hasta las 6:30 no va a coger el teléfono Eloy Pérez, así que leo comunicado de la Liga. Los clubes de la Liga Santander y la Liga Smartbank vuelven a entrenar esta semana. Las competiciones profesionales de fútbol en España tienen el objetivo de reiniciar en junio. Leo directamente ahora. Los clubes de la Liga vuelven a los entrenamientos esta semana tras la aprobación por parte del Ministerio de Sanidad del regreso a los entrenamientos deportivos. Conforme al protocolo de vuelta a los entrenamientos que la Liga ha elaborado con expertos médicos, se inician, previo examen médico por parte de los servicios de los clubes, los entrenamientos en solitario de los jugadores profesionales de primera y segunda división. Así no hago publicidad de ninguno de los bancos. Bueno, es el mismo banco, pero con otro nombre. Esta vuelta a los entrenamientos se ha planificado desde la Liga con medidas que han sido consensuadas con las autoridades deportivas y sanitarias, con el propósito de garantizar la mayor seguridad para la salud de todos los implicados. Estas medidas contemplan un periodo de aproximadamente un mes con diferentes fases que, en todo caso, quedarán sujetas al proceso de desescalada establecido por el Gobierno, cosa que si el miércoles no se establece o no se prorroga el estado de alarma, todo esto se va, con perdón, a la mierda. Así, junto con los controles médicos preceptivos, se ha diseñado una vuelta a los entrenamientos escalonada que englobará desde el entrenamiento en solitario hasta el ejercicio en grupo previo a la vuelta a la competición prevista para junio. La vuelta al trabajo de los profesionales del fútbol supone la reactivación de un sector económico muy relevante que aporta el 1,3 o el 1,37 del Producto Interior Bruto y genera 185.000 empleos en un momento en que la situación económica es ya la principal preocupación precipitada por la crisis sanitaria. Bueno, yo creo que la principal preocupación no es la económica, sino primero la sanitaria, pero para la Liga, primero, como siempre, es el dinero. Esta crisis ha tenido un profundo impacto en todos nosotros. El regreso del fútbol es una señal de que la sociedad está progresando a la nueva normalidad. También traerá de vuelta un elemento de la vida que las personas en España y en todo el mundo conocen y aman, dijo Javier Tebas, claro. ¿Cómo era en el circo romano lo del pan? Pues lo mismo. El presidente, la salud es primordial. Por eso tenemos un protocolo integral para salvaguardar la salud de todos los involucrados mientras trabajamos reiniciar la liga. Las circunstancias no tienen precedentes, pero esperamos comenzar a jugar nuevamente en junio y terminar nuestra temporada 19-20 este verano. Volver es ganar. Bueno, son las declaraciones de Tebas como apéndice final en este comunicado de la Liga de Fútbol Profesional. Que ellos siguen a lo suyo, que es hay que jugar, sea como sea. Yo repito, no lo veo nada claro y me sigo reafirmando en lo mismo, pero bueno, el tiempo dará o quitará razones a todos los que pensábamos que se tenía que haber suspendido la liga ya, empezar a pensar en la próxima temporada y solucionar pues temas muchísimo más importantes que si se va a jugar a puerta cerrada o no se va a jugar a puerta cerrada. Y vuelvo a decir algo que reitero, el poco compromiso que han demostrado los jugadores públicamente en relación a todo este problema. Creo que ha faltado por parte del colectivo de los jugadores, y no hablo de la AFE, hablo del colectivo a nivel individual también, una serie de mensajes, porque si alguno no quiere jugar, lo tiene que decir. Y no creo que sea malo. Ya sé que los jugadores siempre están en otro mundo. A veces por encima del bien y del mal. Pero ahora no estamos todos por encima del bien y del mal. Estamos todos luchando contra un virus. Y es muy importante que personas que tienen un ascendente importante, que son ejemplo para mucha gente, sean capaces de decir lo que piensan, de expresarlo, porque también generan un estado de opinión. Y cuando el estado de opinión de fútbol o del fútbol solo es Javier Tebas y Jaume Rouras, estamos en un apocalipsis absoluto. A ver si podemos ahora hablar con Eloy Pérez. Son las 6:34, hacemos una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y hablamos con Eloy.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal, y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Nos vamos a Boquer la Boquería por si quieres tener en casa la mejor carne que puedes encontrar en toda Cataluña. La vas a encontrar en Boquer la Boquería. Ya sabes que Boquer la Boquería te la lleva a casa a través de dos formas. Puedes ponerte en contacto con Boquer la Boquería a través del teléfono 646-27-7159, que es, funciona como WhatsApp, por supuesto, también para que el contacto sea más cercano, 646-27-7159. O también a través de www.boquet.es. Ahí haces los pedidos online y Boquer la Boquería te lo lleva directamente a casa. Ya les hablaré y ya les diré si Boquer la Boquería, el restaurante, ha abierto también, por si ustedes también quieren hacer el pedido en Boquer la Boquería, porque ya saben que a partir de hoy los restaurantes podrían abrir, no para poder comer o poder, no sé los horarios que son, comer o cenar dentro del local, pero sí podías pedir la comida y ir a buscarla. Pero claro, tampoco te puedes desplazar 10 kilómetros para ir a buscar la comida. Pero que bueno, que toda la gente que viva por aquella zona y les apetezca primero la carne, y ya les diré si el restaurante de Boquer la Boquería ha abierto para todos aquellos que quieran, por ejemplo, que les hagan el chuletón allí, que no está nada mal. Y cuando hagas este pedido de la mejor carne que puedes encontrar en toda Cataluña, en Boquer la Boquería, pues cuelgas una foto del ticket, de la bolsa, de la carne, de cuando estás comiendo, de cómo la cocinas, en el Instagram de Boquet, que es BoquetBCN. Y cuando podamos, cuando ya se pueda ir a comer, por ejemplo, a Boquer la Boquería, haremos un sorteo de todos aquellos oyentes que han participado en este concurso que desde abril estamos haciendo a través del Instagram de Boquer la Boquería. El Instagram es BoquetBCN. 6:37, saludamos al máximo responsable y director de la Ciudad Deportiva, Eloy Pérez. Eloy, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Decía que te habíamos llamado antes de y media, me decían, no ha cogido el teléfono, y yo pensaba, no, es que Eloy es muy metódico y si es y media, son las 6:30.
Está no, claro. Sí que lo he cogido porque no, había algún problema de comunicación porque no había nada. Sí, sí.
Bueno, que no pasaba nada tampoco, que era... Bueno, antes de nada, Eloy, ¿cómo has vivido, estás viviendo todos estos días de confinamiento, aunque es un confinamiento ya un poco menor que hace 15 días, pero desde el día 15 de marzo la situación es muy distinta?
Bueno, yo personalmente he tenido un confinamiento relativo, porque yo no he dejado de ir a trabajar. Hemos tenido servicios mínimos en la Ciudad Deportiva, porque obviamente había unos servicios mínimos de mantenimiento tanto de la instalación como del resto de infraestructuras, por ejemplo, el mantenimiento de la limpieza, una limpieza mucho más exhaustiva, de desinfección, el mantenimiento de los campos de entrenamiento, que los teníamos que tener en perfectas condiciones por si había una vuelta, como parece que va a haber una vuelta a los entrenamientos. Entonces yo no he dejado de trabajar en ningún momento, pero sí que a nivel personal, luego cuando volví a mi casa, tenía que pasar el confinamiento que pasaba el resto de la población.
¿Han sido o siguen siendo momentos difíciles?
Sí, momentos muy difíciles. Es una experiencia nueva para todos. Y según nos llegan noticias e informaciones de los expertos, puede que no sea la última y nos estemos preparando para episodios en el futuro similares y hemos de estar preparados. Entonces, es una lección que nos da un poco la vida a toda la humanidad y esperemos que aprendamos de ella y que no nos olvidemos con facilidad cuando todo eso pase.
Bueno, curiosamente, y también hay una parte alegre en Eloy, ¿no?, que ha sido abuelo en este periodo de confinamiento.
Sí, sí, afortunadamente la vida son alegrías y a veces tristezas, pero bueno, hemos tenido la gran alegría que ha venido Martín, un nuevo perico a la familia, pero con la peculiaridad de no poder abrazarlo ni besarlo hasta ahora porque las circunstancias no lo permiten, pero bueno, ya está la lista de nuevos socios del club y en cuanto pueda lo llevaremos al campo para que sea un perico de pro.
Cuando me han dicho que había sido abuelo, lo he comentado al principio del programa también, digo, se me hace extraño, ¿no? Porque recuerdo entrevistarte como jugador y ahora que me digan, no, Eloy es abuelo, a mí se me hace difícil, ¿eh?, pensarlo.
Bueno, a mí también, porque claro, que te llamen abuelo es algo que hace poco tiempo no pensaba que me ocurriría, pero bueno, eso es buena señal porque significa que la vida continúa. Si te, también significa que tú y yo llevamos muchos años juntos y muchos años en el fútbol y muchos años en el Español. Y bueno, creo que son cosas positivas. Entonces, forma parte de la vida. A todos o a casi todos en algún momento nos ha de llegar algo parecido.
A mí no, ya te digo que a mí ya lo de ser abuelo no, porque al no tener hijos lo tengo difícil, pero bueno.
Bueno, a mí me ha llegado y entonces a mí yo he aportado ya mi...
Tu granito de arena para un perico más.
En tener hijos pericos y ahora tener un nieto perico.
Bueno, pues felicidades desde Tiempo de Español Eloy, porque también hay que compartir las buenas noticias y las alegrías en este periodo tan complicado que estamos viviendo todos. A ver, tema del campo, teóricamente, bueno, de la ciudad deportiva. Mañana, teóricamente, viene la Liga a ver cómo está acondicionado todo el tema de la ciudad deportiva, por la situación sanitaria, etcétera, etcétera. ¿Qué habéis tenido que hacer hoy para que os den lo que hay mañana?
Bueno, nosotros ya llevamos muchas semanas trabajando internamente porque la Liga lo que hizo fue elaborar un protocolo general de vuelta a los entrenamientos para todos los clubes de la LFP y claro, un protocolo general incluye las características de todos los clubes de la Liga. Claro, no todos los clubes tienen ni las mismas infraestructuras ni las mismas instalaciones. Entonces, sobre ese marco general, pues elaboramos una comisión donde entraban todos los servicios del club, liderada por Rufete y por Josep Toldrá, y cada uno ha aportado su grano de harina en adaptarlo a las condiciones de la ciudad deportiva. Creo que hemos hecho un buen trabajo y si mañana el miércoles, se confirma que el delegado que nos han designado viene a ver las instalaciones, pues yo creo que vamos a cumplir con todos los requisitos que nos pide la Liga.
En principio se comentó que era mañana, pero estás diciendo que posiblemente sea el miércoles, ¿no?
Bueno, no está confirmado. Todas estas fechas no están confirmadas, ni la de los test, ni de las vueltas a los entrenamientos. Hay una horquilla de días, porque claro, interpreto que yo que hay son muchos equipos. Y
pues son 42 equipos.
Y 42 sedes, y entonces se han de ir turnando y valorando. Pero bueno, nosotros estamos preparados desde esta semana, desde hoy lunes, para que vengan cuando sea preciso y valoren nuestras instalaciones.
Pues vamos a hacer una visita virtual a la ciudad deportiva. Todo el mundo la conoce, pero a ver, en la entrada, que cuando uno entre, hablo de los jugadores, porque solo podrán entrar jugadores y personal autorizado cuando empiece estas sesiones individuales a nivel de entrenamiento. ¿Qué es lo que va a pasar?
Bueno, a grosso modo, deciros que la Liga nos ha exigido una lista cerrada de personas que podrán entrar a la instalación durante las cuatro fases, que son cuatro fases de inicio de entrenamientos o de vuelta a los entrenamientos o de pretemporada para los preparadores físicos antes de la teórica vuelta a la competición. Entonces, salvo el listado que estará cerrado y que solo se podrá abrir por alguna causa mayor, pues no podrá entrar nadie, ningún externo ni ningún interno del club. Entonces, lo primero que se hará es repartir por separado al staff técnico del primer equipo y al personal interno o de apoyo los EPIs y toma de temperaturas por separado y en lo relativo a los al equipo de fútbol, pues se harán turnos de entrenamiento individuales. Estaríamos en la primera fase de vuelta a los entrenamientos, que son entrenamientos en solitario.
Es decir, la pregunta de Eloy es, ¿en cuántos campos se puede entrenar en la ciudad deportiva?
En el 1 y en el 2, que sería el campo a situar, donde entrena habitualmente el primer equipo, es el campo 2, que está situado cerca de la ronda litoral, y el campo número 1, que es donde juega el Español B, el femenino A y el juvenil, son campo 1 y 2, son de césped natural. Esos son los dos espacios que se dividirán en las dos mitades que tienen, serán cuatro espacios de entrenamiento. Y
es decir, que podrán entrenar cuatro jugadores a la vez.
más los gimnasios.
¿Más los gimnasios?
Sí, que tenemos dos gimnasios, entonces se harán rotaciones y serán diversos turnos de entrenamiento hasta que pasen todos los jugadores. Entonces,
el campo de donde habitualmente juega el femenino también, el de hierba artificial, ¿ese no cuenta?
No, ese no está contemplado como superficie para entrenar del primer equipo. El primer equipo solo entrenará en césped natural.
Vale, es decir, teóricamente estamos hablando de 27 jugadores, 24 de la primera plantilla, cada uno en sus condiciones, pues no sé cómo estará Corchi ahora, etcétera, etcétera, y los tres jugadores con ficha del, bueno, que son del primer equipo dos, como son Paul Lozano y Campuzano, y Víctor Gómez, que aún tiene ficha del filial, pero se consideran que son del primer equipo. Teóricamente, a la vez, ¿cuántos pueden coincidir? Porque, claro, a lo mejor el primer grupo entrena a las 10 y el último acaba entrenando a las 4 o las 5 de la tarde, ¿no?
Sí, sí, el último grupo en principio se ha puesto a las 4 de la tarde, el último grupo de entrenamiento de 4 a 5 y media.
¿Y el primero a qué hora empezaría?
El primero empezaría a las 9 de la mañana.
Pero no se puede encontrar ningún grupo, ¿no? Es decir, hasta que no se vaya el primer grupo, no entra el segundo porque tenéis que volver a desinfectar todo.
Vale, sí, contar que son grupos de dos. En el gimnasio podrá haber dos personas.
Es decir, estamos hablando...
Grupos de ocho.
No, a mí me salen seis, ¿no? Dos en el...
Hay dos gimnasios.
Ah, vale.
Cada gimnasio podrá haber dos jugadores.
Entonces serán, exacto, grupos de ocho, es decir, hora y media, y el siguiente hay un plazo...
Hay un parón para desinfección y luego llegarán los otros ocho jugadores que estarán en los espacios que has comentado ahora tú mismo, no coincidirán, o que los compañeros ya se habrán ido, y así sucesivamente hasta las 5:30 de la tarde.
¿Los jugadores luego se pueden ir a casa o se tienen que quedar a comer aquí o cómo está contemplada esta primera parte?
En la primera fase se van a casa.
Y al día siguiente, pues volvería, a lo mejor los grupos serían los mismos o
eso,
la idea...
Eso dependerá del staff del primer equipo y los turnos que hagan de entrenamiento. La verdad es que en este momento yo no tengo esa información, no tengo esa información.
Bueno, pero antes de empezar
a entrenar... En principio han de ser homogéneos, que sean siempre los mismos, para que no se mezclen entre ellos, en principio.
Antes de empezar a entrenar...
Pero que sean los mismos horarios tampoco te lo puedo...
No, eso supongo que eso lo decirá también el míster, si el primer grupo empieza el primer día a las 9 y luego el segundo día empieza a las 4 de la tarde, es decir, eso ya...
Sí, eso es una organización interna que ahí en el protocolo de la liga tampoco indica nada, eso cada club se organiza como quiere.
En el tema de las pruebas de los test médicos, ¿lo vais a pasar los 60 y pico que hay, me parece, de esa famosa lista? ¿O solo lo van a pasar algunos? Los que pasaron el coronavirus, por ejemplo, los jugadores.
Todo el staff técnico, por lo que yo tengo entendido, todo el staff técnico del primer equipo, incluso auxiliares, han de pasar los test dobles, que son PCR y serológicos.
¿Tú también lo tienes que pasar, Eloy?
Yo creo que sí, pero esa información, como la liga cada día está modificando los protocolos, todavía esa información no la tenemos cerrada. No te la puedo ni confirmar ni desmentir. Yo creo que por sentido común sí que deberíamos pasarlo, porque vamos a estar cercanos al primer equipo dándole servicios y deberíamos pasarlo, pero...
Perdona,
por eso yo creo que nos han pedido una lista cerrada donde no puede entrar nadie ni salir nadie, para que todo ese listado, ese grupo, esté controlado.
En caso, por ejemplo, de un jugador que tenga que hacerse tratamiento y todo esto, ¿cómo funciona?
Queda pendiente todavía en el protocolo, son preguntas que se han hecho todavía... Todos los clubes han tenido dudas sobre el protocolo porque es muy abierto y sobre el tema de la fisioterapia todavía hay dudas. ¿Sí?
Te puedo hacer una pregunta. No te la pregunto como director deportivo de la Ciudad Deportiva ni como perico, sino como aficionado, como persona. ¿Tú crees que se va a poder empezar la liga?
Yo creo que no. Creo que no, pero te lo digo a nivel personal.
No, no, claro, te lo estoy haciendo. Y porque tú además has sido jugador de fútbol. Y en estas condiciones me parece que es un poco
sí,
difícil,
pero,
¿no?
Pero eso nos supera a todos. Porque yo soy jugador de fútbol, pero claro, esa es una situación que supera cualquier experiencia propia que has tenido, incluso con el deporte, incluso con a nivel laboral. Entonces, yo hablo desde el punto de vista humano.
No,
yo, de la
ya sé que tú, a nivel sanitario, tú crees que es difícil, ¿no? Pero
claro,
yo te lo hacía también.
Yo lo veo complicado a nivel sanitario, porque todos tenemos tantas dudas y tantas incógnitas, y nos ha contado tanto esfuerzo el que lleguemos a esta situación, que parece que ya hemos superado un poco el pico, que bajan los fallecidos, que bajan los sintomáticos, pero hay tantas dudas que poner en riesgo no solo el fútbol, sino las cafeterías, los bares, las fábricas.
Claro, además perdona, para, hoy,
para comprometer la salud de sobre todo de los ciudadanos más débiles, más vulnerables, como son las personas mayores, y luego a nivel profesional comprometer la temporada que viene, a mí eso me genera muchas dudas.
No, yo estoy contigo en ese sentido, pero yo te lo decía porque además...
Si tuviéramos la total seguridad de que todo se normaliza, pues hay que jugar, porque al final, pues entre que somos aficionados, que somos profesionales y que los futbolistas son deportistas, los futbolistas lo que te van a pedir es jugar. Es que van a jugar, pero claro, quieren tener la seguridad, ni que a ellos, ni que a ningún familiar, ni que nadie de la sociedad, porque ellos atuben su actividad profesional, le pueda ocurrir algo.
No, pero yo también me refería, perdona Eloy, cuando te decía que tú habías sido jugador, por el hecho de que llevan 2 meses sin competir. Los entrenamientos en casa, por mucho que quieras, no es lo mismo. Y claro, ahora tienen que empezar, pero empiezan a nivel individual. Luego habrá una fase media que irá por un poco de grupos.
Sí,
y al
grupos,
final,
de grupos cortos. Y,
claro, y al final será la fase grupal. Pero claro, estamos hablando de una situación donde tú has perdido casi toda la condición física, el nivel de competición, que cuando haces una pretemporada normal en verano, estás mes y algo, excepto este año porque hemos tenido que estar en las previas de la Europa League, pero se hace un mes y algo con partidos amistosos y partidos exigentes, y esto no lo vas a poder hacer, y te van a poner a poder... No, tienes que empezar a jugar el día tal sin haber jugado ni un solo partido. Ni probar casi con tus compañeros. Y claro, esto es muy difícil de recuperar la forma, y esto hace que puedas tener graves lesiones.
Sí, esa es una situación excepcional, que me imagino que tanto los servicios médicos como los preparadores físicos estarán valorando. Claro, esa respuesta tampoco te la puedo dar yo. Seguramente van a ocurrir cosas que nunca habrán ocurrido. Entonces, el nivel deportivo, por supuesto, ni el del Español ni de ningún equipo va a ser ni parecido al que tenían o al que se pretendía que tuvieran.
El aspecto psicológico va a ser importante si se reanuda la liga para saber cuál es el equipo que está en mejores condiciones, más que el propio físico.
Absolutamente, el aspecto psicológico, como siempre, va a ser muy importante, porque al final tanto el fútbol como la vida va a ser un estado de ánimo. ¿Cómo van a reaccionar por los jugadores que han pasado el coronavirus? ¿Qué ocurriría si aparecieran positivos durante la competición? Hay tantas dudas que ninguno nos puede dar respuestas a esto. Nadie nos puede dar respuestas.
Eloy, un placer poder conversar contigo estos minutos aquí en Tiempo de Español, y gracias, por supuesto, por esa sinceridad que siempre tienes, porque independientemente de que seamos o no pericos, hay una cosa que es mucho más importante, que es lo que está pasando, y ponerte en lugar de muchísimas personas, y estoy de acuerdo contigo, y porque además lo llevo diciendo desde que estoy haciendo el programa desde casa, también confinado, que la liga se tenía que haber suspendido ya y empezar a pensar en la próxima temporada y no en la actual. Y oye, si nos tienen que bajar, que nos bajen, y si no nos tienen que bajar, pues seguiremos en primera división. Pero que hay algo que está por encima de todo eso, que es la salud de muchísima gente.
Sí, comparto bastante de tus palabras, pero a pesar del pensamiento que podamos tener particularmente o personalmente, nuestra responsabilidad, todos los que estamos en el club, hemos de estar preparados, porque ahora el escenario que hay es de vuelta a los entrenamientos y prepararnos para la competición. Entonces, hay que borrar de nuestra mente esos pensamientos, y ahora, si la posibilidad es esa, pues hemos de estar al lado de nuestros jugadores para que entrenen lo mejor posible, se preparen lo mejor posible, y si luego las autoridades sanitarias y deportivas dan la autorización a que se juegue, pues a jugar y a salvarnos, que es lo que tenemos que hacer.
Eloy, un placer y felicidades por lo de abuelo.
Muchísimas gracias y saludos a todos los oyentes.
Gracias a ti. Las 6:56 en este programa, antes me he equivocado de número, 4.477 de Tiempo de Español. Hacemos la última pausa y nos vamos.
Especias sí, y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente, o mejor, en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes, los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Mire, mire, miro.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Dos minutos para, un poquito menos, para poner el punto y final. Nos tomamos nuestra última estrella y nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Ahora yo, que vine a ser el mundo.
En este programa 4.477 de Tiempo de Español, donde hemos hablado con el máximo responsable de la ciudad deportiva, Dani Jarque, con Eloy Pérez, y nos ha explicado un poquito cómo está acondicionada toda la ciudad deportiva para el poder empezar a entrenar, teóricamente, cuando la Liga de Fútbol Profesional dé el OK a las instalaciones del Real Club Deportivo Español. Y en la sinceridad de Eloy, que le ha dicho que él cree que no se tiene que jugar. Gracias a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Volvemos mañana con la tertulia habitual en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
Línea editorial. Cadena COPE.